pronto lo pasé. Para mayor.
Bueno, veremos lo que me preguntas. Después tú cortas.
Ok. Si puede comenzar, por favor, diciendo su nombre completo.
Mi nombre es Rolando del Barrio Alonso.
Y estamos aquí hoy haciendo esta entrevista sobre la campaña original de alfabetización cubana del año 61, en la cual usted participó para un documental sobre la campaña. Quería que comenzara hablando de cómo fue que usted se vinculó, qué le motivó en ese momento vincularse, entregarse a la campaña.
Bueno, en ese año yo era un niño, ¿no? Recién había cumplido 12 años y teníamos así la cosa romántica, ¿no? De haber visto a los barbudos bajar de la sierra. Y entonces vino la campaña de alfabetización y entonces eso nos motivó, ¿no? A ir para la sierra, donde mismo bajaron los rebeldes, ir uno hacia allá y regresar después con el pelo largo y esas cosas como bajaron ellos. Eso fue un romanticismo así muy grande entre los muchachitos como yo. Y además de eso, la idea de poder alfabetizar, enseñar a leer, ya que yo era un niño, en esa época, un niño bastante privilegiado. Ya yo con 12 años ya estaba bastante adelantado y estudiaba en una escuela privada. Entonces, eso sí fue un contraste muy fuerte después de vivir más o menos cómodamente a enfrentarme entonces a la sierra, que fue donde yo quise alfabetizar.
¿Cómo, cuando dice que quiso alfabetizar, es decir, cómo usted se enteró, cómo usted se entera de la campaña, de qué momento, manera usted se entera y por qué la sierra?
Bueno, realmente ya hace tantos años de esto ya, ahorita hace 50 años, que no recuerdo bien cómo me enteré. Pero sí fue entre los mismos jóvenes. Nos embullamos y bueno, vamos para allá. ¿Y para dónde queríamos alfabetizar? Mi hermana también alfabetizó. Y entonces querían a mí mandarme, mis padres decían, no, que fuera para la ciudad, igual que la sembra. Yo dije que no, que yo tenía que ir para la sierra donde bajaron los rebeldes. Y así fue que alfabeticé en la zona donde Raúl Castro fue el jefe del segundo frente oriental. Esa fue la zona donde yo alfabeticé, después de Mayaría arriba. Y ahí hice mi campaña de alfabetización.
¿Qué dijo sus padres?
Bueno, mi padre muy contento de que yo haya tomado esa medida. Ya la madre, ya distinto. Ya la madre no que quiere que el niño esté bajo su saya, tener protección siempre de las madres. Pero bueno, lo asimilaron bien y así fue. Yo tuve suerte de tener visitas alfabetizando allá arriba en la sierra. Tuve suerte de que mis padres pudieron ir a verme. Hasta mi abuela me fue a ver.
¿Y dónde vivió? Cuando ya estaba en campaña, cuando llegó allá a la sierra, ¿dónde?
Bueno, yo estuve en varios lugares. En el primer lugar que estuve fue, vivía con el campesino en un bohío. Imagínense, yo acostumbrado a la ciudad, encontrarme en un bohío de piso de tierra, con muchas arañas peludas caminando por ahí. Y fue un impacto duro. Además, no tenía condiciones de baño, no había nada de eso. Una de las tareas fundamentales fue tratar de que se hiciera una letrina para poder ir al baño, porque se utilizaba el monte.
¿Qué se acuerda de la familia donde usted vivió?
Bueno, de esa familia ya me acuerdo los apellidos. Tuve una casa que eran de apellido Alcolea, después tuve una casa de apellido Consuegra, y en otra casa más, donde yo alfabeticé alrededor de, creo que fueron 7 alfabetizados tuve. Tuve también uno que no pude alfabetizar nunca. Pero,
¿Por qué no?
Porque nunca llegó a aprender. Hay gente ya que, ya por su edad avanzada, no podían. Y ese no logró alfabetizar.
Sí, es imposible, no todo el mundo ya era capaz, por claro. cualquier razón, por muchas razones diferentes. Y que el contenido en cuanto a la clase, ¿qué se cuenta de la clase, el contenido, los alumnos?
Bueno, yo empecé, el primer grupo eran de, era tres o cuatro, no me acuerdo si eran tres o cuatro de la familia. Y era por la hora de alfabetizarlo era la noche. Teníamos que prender la famosa, las lámparas aquellas, que a veces causaba el temor entre los mismos campesinos cuando por X motivo se apagaba y sonaba fuerte y eso, y se formaba hasta corre-corre en la casa, en el bohío. Se formaba corre-corre todo el mundo saliendo del bohío. Y son anécdotas así que uno guarda. Pero bueno, la campaña primero nosotros estuvimos en Varadero. En Varadero nos dieron las primeras las clases de cómo íbamos a impartir, es decir, un seminario. Estuvimos ahí, no me acuerdo si fue 10, 15 días, no recuerdo. Y sí recuerdo que Fidel estuvo en el estadio de ahí de Varadero, cuando la brigada, al principio de la brigada, fue a visitar a los brigadistas allí. Recuerdo eso. Y después, bueno, cuando salimos ya, salimos en caravana, de ómnibus para allá, yo siempre pedí irme Loma Arriba, lo mío era Loma Arriba. Realmente es uno de los recuerdos más gratos que yo guardo de mi vida, la campaña de alfabetización. Es que era tan hermosa, enseñar a alfabetizar, enseñar a leer, era muy hermoso. Aunque también era triste, porque añoraba mi casa, mi familia, mi escuela, en fin, pero vencía la cosa emotiva de poder alfabetizar.
¿Y qué, en los momentos, en qué momento, y usted con 12 años, enseñando gente mayor, gente de campo, en qué momento se sentía, o se recuerda, ¿no? Se tiene... de que de pronto lo estaban agarrando bien, o no sé, ¿cómo lograr enseñar a una persona que habían vivido ya toda una vida, algunos sin tener nunca ese contacto con la lectura, con la escritura, aguantar un lápiz, no sé?
Sí, mira, ese mismo que no pudo alfabetizar, nunca llegó a aprender a coger el lápiz en la mano. Cogía como si fuera un machete. Yo lo enseñaba que lo cogiera, pero inmediatamente cambiaba la posición de la mano y cogía el lápiz como un machete. Toda su vida dando guataca y machete en el monte. Y sí, se veía que la situación que imperaba en Cuba, eso que yo como niño capitalino no la conocía. Allí ver que los mismos niños, los hijos de ellos, no sabían lo que era ni tan siquiera la pasta de dientes, ni un cepillo. Es decir, que eso fue muy impactante, ver esa situación, no saber lo que es un baño. Vaya, yo no lo podía concebir. Y eso también sirvió para eso, para uno llenarse, ¿no?, de esas vivencias tan crudas y tan fuertes que la población campesina vivía aquí en Cuba en esa época.
Las clases eran de noche, ¿no? Usted dice, ¿qué hacían de día?
Bueno, de día a veces ayudaba en los quehaceres de la casa, o me iba con el campesino a hacer algo, porque realmente yo no sabía nada de eso, pero bueno, algo se hacía. Era así una especie de ayuda.
¿A trabajar con ellos?
A trabajar con ellos, realmente ayudaba tampoco, pero bueno, era, era una forma de compartir y vivir con ellos, integrarse a la vida del campesino.
¿En qué trabajaba?
Él era un... el primero era una especie de obrero agrícola. Una especie de obrero agrícola.
¿Y usted iba con él para los campos y eso?
Iba con él para los campos, no siempre, unas veces. Otras veces me quedaba preparando las clases. Otra vez se iba para la casa de otra vecina. Son cosas que uno se va acordando ahora como en esta entrevista, ¿no? Porque hace tantos años. Me iba para otro bohío, donde había otras personas que yo le daba clases, que eran mujeres, y entonces sí era de día. A ella sí le daba impartida por el día, por la tarde.
Está bien. también otro brigadista en la zona cercana.
Sí, había brigadistas en la zona y el compañero que fue conmigo se rajó, que era como se decía en aquel momento, el que no soportaba, decían que se rajaba. Ese compañero que fue conmigo se rajó y bueno, regresó a La Habana. Por cierto, después al final se fue de Cuba. Sí, hay anécdotas, por ejemplo, en esa zona aparecieron algunos carteles donde decían no hay alambre de púa para cercar, pero sobran para buscar brigadistas. Es decir, para dar miedo, para que los jóvenes se fueran. Pero no, en esa zona nada más que, en la zona mía, esa nada más que hubo ese solo compañero que se rajó. Ese solo brigadista que se rajó.
¿Y eso, algún incidente? Porque había, bueno, en el Escambray principalmente alzados. Usted habla del cartel, pero hubieron problemas, choques más fuertes en esa zona.
Yo por lo menos no lo viví. Sí, otro brigadista, ya mayor él, sí dijo que por donde estaba, por su huello, sí les tocaban la puerta por las noches. Y le gritaban cosas, pero yo no lo viví. Yo eso sí no lo viví.
¿Usted sintió miedo?
Quizás miedo, no sé si la palabra exacta es miedo, pero sí había algo de preocupación. Preocupación, pero sí estaba la cosa de cumplir con la tarea, de no regresar hasta no alfabetizar y cumplir con el tiempo establecido. Y así fue, vinimos en el tren ese, que era un tren cañero, y venimos ahí en ese tren cuando se cumplió la misión.
¿Usted estaba arriba cuando la invasión de Playa Girón?
Sí, Playa Girón fue en abril. En abril, no, posterior, yo me fui posterior a Playa Girón. Mayo creo que fue, mayo. Mayo, si no me equivoco fue en mayo.
Poco después de la invasión.
Poco después de la invasión, sí.
No es parte de su conciencia. ¿Eso no le dio miedo, no sé, preocupación?
No, pues era tanto la alegría y la euforia por ir a cumplir eso. De ir a donde bajaron los rebeldes. Eso era una cosa que motivaba mucho. El otro no influía. Bueno, lo fundamentalmente que aprendí es que yo vivía muy bien, a pesar de ser hijo de un obrero, pero vivía muy bien comparado con esos campesinos de las montañas. Que realmente la vida había sido para mí muy, muy buena comparado con ellos. Eso fue lo fundamental que yo aprendí. Conocer la miseria que tenían el campesinado cubano de aquel entonces.
¿Qué le decía? ¿Tiene recuerdo de cosas que ya, no sé, cuando ellos ya se dieron cuenta de lo que aprendieron, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué exclamaban? ¿Tiene algún recuerdo, alguna anécdota de eso?
Sí, sobre todo enseguida los que estaban eran locos por escribirle a Fidel. Esa era la idea fundamental de que yo recuerde de ello, era poder acabar de leer y escribir para escribirle una carta a Fidel. Esa era su intención. Y yo me supongo que el compañero Fidel haya recibido demasiadas cartas en aquel entonces. Pero eso era una de las cosas fundamentales que le gustaba al campesinado, poder aprender a leer para escribirle a Fidel. Es uno de los recuerdos que yo guardo.
¿Usted estuvo aquí cuando habla de haber regresado en el tren y eso? ¿Estuvo aquí en la marcha final de la campaña?
Sí, estuve en la marcha.
¿Qué la marcha memoria guarda la marcha?
No, aquello fue... La verdad que me agoté en esa marcha. Yo creo que en esa marcha me agoté más que en los 9 meses o 7 meses que estuve alfabetizando.
¿Por qué?
Por lo que caminando, estando de pie ahí en la plaza, en fin. Fue agotador. Muy emotivo, muy, muy alegre, con esos lápices grandes que llevaban algunos, yo no lo tuve, pero llevaban algunos. Y fue muy, muy, muy bello, muy lindo, muy lindo, muy lindo.
¿Qué importancia usted tenido esa vivencia a lo largo de su vida, ¿eso tiene alguna importancia para usted hoy en día? ¿Qué papel tuvo esa vivencia?
Bueno, una de... que no sé si hasta el mismo periodismo que yo estudié se debe a eso mismo, ¿no? Porque como también tuve la oportunidad de salir dos veces en el periódico Revolución, de ver a los, tirarme fotos y salir después en las páginas del periódico, más y eso también me motivó estudiar periodismo. Pero en mi vida es lo fundamental fue eso, unirme al proceso de que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir bien. No yo porque vivía en la capital y el campesino que el campesino también tiene el mismo derecho que tenía yo. Esos niños de esos matrimonios donde yo alfabeticé, que no sabían nada, ni tan siquiera como les dije que era una pasta de dientes, un cepillo. Eso lo aprendí, todavía eso lo guardo, ¿no? Lo guardo de cómo es posible que, y en otros países exista, cómo es posible que eso pueda existir, cuando todos tenemos el mismo derecho a vivir.
¿Cómo fue que salió en el periódico?
Bueno, yo recuerdo que llegué y no sé cómo fue, me llevaron a... No, vaya, realmente no recuerdo exactamente. Yo sé que de pronto me tiraron fotos y aparecí y me llevaron al periódico. Yo sí, en ese periódico trabajaba, creo que era un tío mío, pero no fue por el tío mío, que fui naturalmente. Pero me llevaron para allá y allí me tiraron unas fotos allí. No recuerdo cuántas fotos me tiraron, sí sé que salió publicada una, que era ante la, si no recuerdo, era ante Lenin. Y era como saludando a Lenin cumpliendo, ¿no? Con el deber de haber cumplido la misión, ¿no? Era como una especie de saludar al líder del movimiento socialista. Una especie así de símbolo.
¿Y cómo se sintió en ese momento?
No, imagínate. Había otro conmigo, otro brigadista que no era de La Habana, era de provincia, estaba conmigo ese día también, y también se trató, salió junto a mi lado. Y nada, me sentí como si fuera un héroe. Me sentía... Vaya, se puede decir que se me subió el ego.
¿Qué importancia para Cuba? ¿Qué importancia tenía la campaña para Cuba? Tanto por usted, los alfabetizadores, como los alfabetizados, como nación para Cuba, ¿qué importancia?
Bueno, solamente llegar a ser el primer país libre del analfabetismo de América, ya eso, creo que eso lo dice todo ya. Así que el primer gobierno que se preocupa porque todo el mundo supiera leer y escribir, y como dijo Martí, creo que eso es lo fundamental.
Muchísimas gracias. No sé si hay otra cosa que quisiera agregar.
Gracias a ustedes. No, decirle que no solamente uno se siente grande y muchos méritos, no, uno también ahí pasó momentos tristes, ¿no? Yo recuerdo que yo en mi soledad llegué a llorar por mi casa, por mi familia, siendo un niño, yo lloré, pero esto no me doblegó ni me ablandó. Pero sí hay que ser honesto, uno extrañaba también sus comodidades.
¿Alguna anécdota gusta que, no sé, otra cosa, alguna cosa cómica, no sé, o con los otros brigadistas, con los campesinos?
No, imagínense, no sé si esto podrá salir publicado en el documental, pero los primeros días yo estuve muchos días sin poderme bañar, porque había que bañarse en el río. Y yo no sabía nadar. Entonces, no era fácil. Hasta que por fin ya no quedó más remedio. Primero fue con unas latas y después ya empecé a meterme en el río, a bañarme en el río. No, gracias a ustedes.
El balance quiere hacer el balance.
No, 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 eso está bien. Ahí se lo ve más rojo, está cerrado. Dale, grabando.
Sí. ¿En qué? ¿Dónde estudió? ¿Dónde estaba estudiando en ese momento? ¿Qué escuela estudió?
Bueno, yo estudiaba en los escolapios, en las escuelas pías de Guanabacoa, como se llamaba. También se le decían escolapios, es decir, una escuela de privada y de curas. Era religiosa. Y de ahí, de la escuela, fue que yo salí para la Brigada Conrado Benítez, ¿no? De esa escuela para la Brigada Conrado Benítez.
¿Había conflicto en la escuela? Siendo una escuela religiosa, que a lo mejor estaba...
Sí, 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 había mucho conflicto entre los estudiantes y eso. Entre los estudiantes, sobre todo. Había porque... los escolapios tenían... normalmente eran hijos de gente pudiente. Yo era hijo de obrero, pero era un obrero, por llamarle algún nombre, un obrero acomodado, ¿no? Y por eso estudiaba ahí, mi hermana estudiaba en la Milagrosa, también en una escuela de monjas. Y los dos fuimos brigadistas con Conrado Benítez, para que vean que cómo el proceso captó también a mucha gente. No todos se fueron, aunque yo estuve en Miami en el año 60. Yo fui de visita a Estados Unidos, a Miami, estuve un mes de vacaciones allá, a casa de unas amistades, y regresé, y a los meses yo estaba alfabetizando en la sierra.
¿Qué se acuerda de Miami? ¿Qué impresión llevó de Miami?
Bueno, de Miami recuerdo que era una, en aquel momento, imagínate, el año 60, fue en Hialeah donde yo estuve, era un reparto como que se iniciaba ese reparto. Eran casas bastante amplias, con mucho jardín, mucho patio. Pero sí recuerdo algo que me llamaba la atención, es que sabía que en las casas vivían personas, pero uno no las veía. No había esa compenetración así como hay en Cuba, esa solidaridad, esa hermandad, esa que se vive en Cuba. Allí yo noté, y fue nada más que un mes naturalmente, pero noté eso me llamó mucho la atención.
Esta gente, ya la gente se estaba yendo para allá, no le presionaron para quedarse.
No, yo tengo un recuerdo de cuando yo fui, el avión iba bastante vacío iba el avión. Todavía en aquel momento parece que no era tan fuerte o esa masividad, o era que se iban nada más que primero los más ricos, no sé, yo era muy niño. Pero sí recuerdo que el avión iba vacío, y cuando llegamos al aeropuerto de Miami, uno de los que iba en ese avión, cuando íbamos caminando por los pasillos, empezó a marchar con las nombres de la, como se hacía antes con las milicias. Uno, dos, tres, cuatro, marchando, y sí, iba, y eso lo recuerdo.
¿Quieres salir?
No, para colgarlo.
Sí,
por...
Sí, ya.
Yo creo que ya, ¿no?
Sí, solo quizás que me interesa la cuestión también de los curas, los profesores curas y los alumnos. Había otros muchachos de la escuela que fueron a alfabetizar, los curas los aconsejaron que no fuera, o que si fuera, o ¿cómo fue esa dinámica?
Sí, y existe una foto que yo no recuerdo si yo la puedo tener, que era un grupo grande de allí, de los escolapios, de que ya con el traje de alfabetizador, que nos tiramos esa foto. Un grupo grande de los escolapios. Pero después no he sabido más nada de ellos, no sé, pero sí fue un grupo a alfabetizar.
Y los curas, profesores de ahí, los maestros, dijeron, ¿se acuerda que les dijeron que sí fueron, que no fueron? O...
No, no recuerdo que haya, que se hayan expresado, no recuerdo que se hayan expresado de ninguna de las dos formas, ni en contra ni a favor. No recuerdo, por parte de los curas y de los maestros, no recuerdo opiniones al respecto.
Y cuando usted regresó, ¿siguió estudiando ahí?
Bueno, cuando ya yo regresé, vino las intervenciones de las escuelas privadas. Y ya entonces ya yo pasé para una secundaria básica, ¿sabes?
Bien.
Ya estatales, ya eran estatales ya.
¿Y qué decían sus padres antes y después de irse para la campaña, sobre todo el después?
Bueno, mi padre era un comunista. Era un comunista, estaba muy contento. Ya falleció, por eso digo era, porque ya falleció. Era un comunista. Y a veces la gente se pregunta, ¿y cómo es posible que haya estudiado en una escuela de cura? Pero según me decía mi abuelo que las mejores escuelas eran las escuelas de cura. Y si podía estudiar en una escuela de cura, era lo mejor.